Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Esta es mi felicidad de entregarle la palabra que el Señor me ha dado para hoy, para este tiempo en nuestras vidas. Y el título de mi mensaje es Correr para Ganar. Correr para Ganar. Y me gustaría orar un rato antes de compartir la palabra. Y oremos nomás. Y quiero pedirles una cosa, que si estás en su casa, si estás en... viendo en su, tal vez tu teléfono o en su pantalla de su tele o de su compu, que trata de entrar y recibir la palabra, no saliendo y entrando, saliendo y entrando, pero quédate delante de la pantalla, escucha lo que el Señor tiene que decirles. No es solamente lo que Pastor David está diciendo, es lo que el Espíritu de Dios quiere decirles hoy, en este día. Okay. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todas las personas que van a escuchar y mirarme y escuchar esta palabra, Señor. Solamente, Señor, yo soy, Señor, una extensión de ti. Yo soy un micrófono, nada más. Yo soy, Señor, un receptor de tu presencia. Y oro, Señor, que la palabra que tú me has dado va a entrar a los hogares, va a entrar a las personas, va a ayudarles, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Oramos en este día, Señor, que tú hables con tu pueblo, hable con nosotros a través de tu palabra, y nuestra vida nunca será igual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Correr para ganar. Correr para ganar. Como cristianos, todos necesitamos tener un norte en nuestra vida, tener una dirección en nuestra vida. Y el Señor me dio esta palabra hace algunos días, 1 Corintios 9:24, y voy a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis. Más adelante vamos a leer este versículo en una otra traducción. Vamos a leer en la traducción de la nueva traducción. Pero quiero decirles que esta mañana estamos hablando de la carrera de nuestras vidas, la carrera. Muchas personas conectan la frase de correr para ganar con ciertos logros en su vida profesional, su educación, su área de talentos o tal vez en su ministerio. Entonces conectamos esta frase, correr para ganar, con cosas físicas en nuestra vida, que está bien. Pero también necesitamos profundizar más. También debemos considerar esta cosa llamada la vida. Porque la vida es una carrera. La vida es una carrera de, qué sé yo, 30, 60, 80, 90, 100 y pico de años. Pero la vida en sí es una carrera. Y nosotros tenemos que calcular, tenemos que pensar, tenemos que planificar cómo vamos a correr esta carrera que se llama la vida. Y porque realmente es una carrera enorme. No es una carrera de media hora, de 20 minutos, de 15 minutos. Es una carrera de años y años en muchos casos. Entonces, creo que Dios quiere sobresalgamos, que nosotros sobresalgamos, o si salimos, mejor dicho, para mí. Salimos bien en nuestros talentos, en nuestras áreas de especialización, en todos nuestros dones dados por Dios. Porque no hay ninguna cosa, ningún don, ninguna habilidad que tenemos que no está dado por Dios. Todo está dado por Dios. Todo lo que tenemos está dado por Dios. Alguien diga amén. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellas áreas de nuestras vidas que requieren atención frecuente? Estamos hablando de una carrera. Pero en nuestra carrera, esta alma, espíritu y cuerpo necesita mantenimiento. Si estamos corriendo para el Señor, hay cosas que tenemos que mantener diariamente en nuestras vidas. Esas áreas que requieren mucho mantenimiento porque son áreas que tratan de distraernos de nuestra carrera o sacarnos de nuestra carrera. Y en palabras sencillas, si estamos hablando de nuestra carrera, si estamos hablando del máximo potencial que tenemos, estas áreas que tenemos que cuidar son áreas realmente que se llama pecado y tentación. Pecado y tentación. Estamos corriendo, estamos en una carrera que es inmenso, es grande, pero tenemos que mantener este espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entiendes? Y nuestro enemigo más grande son las tentaciones, son el pecado en nuestras vidas. Ahora, quiero leer del libro de Hebreos 12. Hebreos 12, 1 a 2, en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, vivimos esta vida de fe por si acaso, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Wow. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay algo aquí que es muy importante. Estamos hablando de una carrera. Y escucha lo que dice la palabra aquí. Una vez más, yo voy a leer de mis notas. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, creo que tanto en el ámbito natural como en el espiritual, tenemos muchos testigos que nos observan. Gente en nuestras familias, parientes, amigos, amistades, gente que trabajamos en el trabajo secular, pero hay gente que está viéndonos, está mirándonos, porque ellos saben que somos cristianos, que somos gente de la fe. Entonces, especialmente en los tiempos de una pandemia que estamos viviendo, hay muchos ojos sobre nosotros. Yo como pastor, yo sé que mucha gente está mirándome. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar con muchas situaciones en mi vida? ¿Cómo he reaccionado cuando mi esposa se fue a los cielos? ¿Cómo estoy reaccionando durante esta pandemia? ¿Cómo estoy reaccionando cuando la situación no es tan fácil? ¿Cómo estoy reaccionando cuando no podemos unirnos como iglesia aquí en el templo? Entonces, en el mundo, pero yo creo que también en los cielos hay testigos. Porque la Biblia dice así, un enorme, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Está hablando de creyentes en el mundo y creyentes que ya están allá. Una enorme multitud dice que está mirando, ¿qué va a hacer David? ¿Qué va a hacer algunas personas? ¿Qué va a hacer Pastor Rolando o los pastores o los líderes de comunidad? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Entonces nosotros somos ejemplos para ellos. Súper importante lo que estoy diciendo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Y otra cosa, ¿cómo vamos a mantener nuestras vidas cuando estamos en cuarentenas en nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué clase de películas vamos a ver? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a la oración? ¿Cuántas personas vamos a llamar en el tele animándoles que todo va a salir bien, sea lo que sea? Dios está encima de su trono. Cristo es Rey y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuánto de nosotros, qué estamos, cómo estamos manejando este tiempo de cuarentena? Súper, súper importante. ¿Estamos cuidando nuestro templo, este templo del Espíritu Santo? Voy a hablar de esto un poquito más adelante porque no quiero adelantarme mucho. Entonces tenemos muchos testigos que nos observan. Y una cosa es seguro, si el Señor es nuestro campeón, como dice la palabra de Dios, Señor es nuestro campeón, entonces debemos modelar nuestras vidas como Él es. Entonces nosotros también podemos ser campeones. Si nosotros modelamos nuestra vida en Cristo como Él es, nosotros también podemos vencer, podemos tomar y recibir este título de campeones. Yo proclamo comunidad de fe y todas las personas que están escuchando esta enseñanza, ustedes son campeones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús mismo nos dijo que haríamos cosas aún más grandes que las que Él hizo. ¡Wow! Él está diciendo que vamos a hacer cosas más grandes que Él hizo cuando Él estaba aquí en la tierra. Escucha, estamos en Juan 14. Juan 14 y versículo 12, la Nueva Traducción Viviente, dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo lo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Él estaba preparando al pueblo por su salida. Él dijo que yo he hecho cosas lindas, yo he hecho cosas milagrosas, pero ustedes, mis discípulos, mis ovejas, van a hacer las mismas cosas que yo he hecho y mayores van a hacer. ¿Por qué? Porque voy a salir de este mundo. Voy a estar con mi papá. No van a estar conmigo, yo me voy. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Él dijo también, voy a dejar mi espíritu con ustedes. Y la razón por que podemos hacer las cosas que Él hizo y mayores cosas vamos a hacer es porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Diga, yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Es tan importante. Repite, yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Hermanos, el don más grande que tenemos del Padre es la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Él está en medio de esta pandemia. Él está cuando estamos con temores, cuando no queremos salir de nuestra casa, cuando no queremos entrar a un supermercado, lo que sea, o comprar, porque estamos temblando con temor. Su Espíritu está con nosotros. Alguien diga amén. Para mí es una revelación bien lindo, bien lindo. Entonces, Él dijo, vamos a hacer mayores cosas. Creo que todos somos elegibles para ser campeones como Él. Aleluya, somos campeones. Diga, yo soy un campeón o campeona, lo que sea. Pero es nuestra elección. Y ahora algo importante. Podemos llegar a ser campeones siempre y cuando estamos modelando nuestras vidas según Él. Lo que Él ha hecho para obtener lo que Él tenía, su relación con el Padre, su relación con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser lo mismo. Tenemos que ser diligentes de buscarle diariamente. Nuestra primera prioridad en la mañana debe ser, ¿sabes qué yo hago muchas veces? Cuando yo salgo de mi cama, antes de poner mis pies en el suelo, yo sé, Señor, yo dedico este día a ti. No quiero hablar, no quiero hacer nada, sino que está en tu camino, en tu voluntad perfecta. Guíame, guíame, Señor, en este día. Quiero ayudar a alguien, quiero sanar a alguien, quiero orar para alguien. Ayúdame, Señor, úsame en este día. Esas son mis oraciones. Sabes, Jesús siempre estaba apartándose para orar, buscando la presencia de Dios. Hermanos, esto no es religiosidad. Esto no son solamente para las monjas y curas y cosas. No, nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar, en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y nosotros debemos orar y buscar el rostro de Dios diariamente y constantemente. Amén. Alguien diga amén. Amén. Ok. ¿Qué más? Recordemos también, una vez más, lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 9, 24, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha. No se da cuenta. Repite conmigo con la mano derecha sobre el corazón. Diga, ¿no se da cuenta? ¿No se da cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corren para ganar. Para Pablo fue muy importante antes de darle esta exhortación, esta palabra de ánimo. Él dijo, ¿no se dan cuenta? ¿No te das cuenta? ¿Para qué es esta carrera? ¿No se da cuenta que tienes que ganar? Eso no es un pasatiempo, eso no es un hobby. Eso es para ganar, eso es real. Esa es la carrera de toda la vida, de 60, 80, 90, 40, lo que sea, años. ¿No te das cuenta? Obviamente, él estaba hablando con una iglesia que en un momento, la iglesia de los Corintios estaba, esta fue una iglesia madura en un momento. Pero algunas cosas pasaban. Ellos relajaron y comenzaron a hacer cosas que no tenía que hacer. Pero hubo un momento en el principio de esta iglesia en Corinto que la iglesia fue una iglesia fuerte. Entonces Pablo dijo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de qué? Me puedo imaginar lo que él estaba pensando cuando él dijo eso. Aquí estoy hablando con una iglesia madura y todavía tengo que advertirles que no caiga en pecados más peligrosos y básicos. ¿Me entiendes? Este fue el corazón de él. Esa es una carrera. Estamos caminando, estamos corriendo una carrera. No tenemos este lujo de caer en antiguas cosas, adicciones, pecados, especialmente bastante. Él habló sobre los pecados sexuales. Dice que no te das cuenta, estás en una carrera. ¿Cuánto tiempo tiene? Solamente Dios sabía. Pero él estaba diciendo, no te das cuenta. Y comunidad de fe, yo quiero decirles algo. Durante esta pandemia, durante esas cuarentenas, ¿No te das cuenta que estamos en una competencia en contra del enemigo? ¿No te das cuenta que el enemigo quiere nuestra alma, quiere la alma de nuestros hijos? ¿No te das cuenta que estas películas que no son muy buenas que está viendo no nos conviene? ¿No te das cuenta que la pornografía no nos conviene? ¿No te das cuenta que el adulterio, lo que estamos haciendo atrás de las puertas, no nos conviene? ¿No te das cuenta que es tiempo de vivir y caminar una vida sagrada al Señor? ¿No te das cuenta? Hermanos, este tiempo que estamos viviendo no es como cualquier otro tiempo. No había ningún otro tiempo como estamos pasando con esta pandemia en la historia del mundo. Ese es bien, bien único. Entonces Pablo estaba diciendo, ¿no te das cuenta? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con su vida? Súper, súper importante. Pecados, él dijo, ¿me entiende? Él estaba hablando de pecados y definitivamente pecados que podría sacarlos de la carrera y ponerles en un círculo de perdedores. Yo no quiero estar en un círculo de perdedores. Yo quiero estar en un círculo de ganadores. Pero él estaba diciendo, no te das cuenta en la manera que está caminando. Ustedes pueden terminar en un círculo de perdedores, de perdición. ¿No te das cuenta? Y yo siento que el Espíritu Santo está diciendo a la comunidad de fe este día, ¿no te das cuenta? El camino, la manera, la vida que estás llevando en este momento, no te conviene. No te conviene por su eternidad, no te conviene ni para ahora. No estamos en tiempos de jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. No te das cuenta. Pecados que definitivamente pueden sacarnos de la carrera, que pueden ponernos en ese círculo de perdedores. Él estaba desafiando a la iglesia a despertar y ver la dirección peligrosa en la que estaba caminando. Mira, despiértate, ve lo que está pasando. Y nosotros pensamos, bueno, estamos en una cuarentena, yo tengo algunos parientes, miembros de mi familia que han fallecido y entonces voy a descansar. Voy a tirar la toalla, voy a quedarme en mi casa como un maniquí en este sofá, viendo el tele y las noticias de maldad todos los días. No, tenemos que alimentarnos con la palabra de fe, tenemos que alimentarnos con la palabra de poder, tenemos que alimentarnos con la palabra que Dios nos ha dado, porque si no, no hay salida, es mejor que morimos. No, tenemos que cambiar. Entonces lo que Pablo básicamente estaba diciendo en este instante, él estaba diciendo, tome el pecado en serio. Repite conmigo, 1, 2, 3. Tomen el pecado en serio. Una vez más, tomen el pecado en serio. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿No te das cuenta? Estabas bien, hombres, mujeres, en la iglesia de los Corintios. Estaba bien, estaba caminando bien. ¿Qué les pasó? Yo no sé cuál exactamente fue sus, cada uno de ellos tal vez tenía sus motivos y razones. Pero Pablo estaba diciendo en pocas palabras, tome el pecado en serio. El pecado puede descalificarnos de la carrera. Escúcheme, es súper importante. El pecado, hábitos, adicciones, pueden descalificarnos de la carrera que estamos corriendo. Yo no quiero ser descalificado. Yo quiero terminar, yo quiero ganar, yo quiero escuchar las palabras. Bien, bueno, siervo fiel, entra en la gloria del Señor. Pero él estaba diciendo, tome en serio, tome el pecado en serio. Ese es el mensaje de él. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de esos pecados de la iglesia de Corinto? Yo voy a mencionar algunos. Número 1, orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Y esto puede ser en nosotros que somos líderes o en personas que están caminando mucho tiempo en el Señor. El orgullo espiritual, pensando que ya hemos llegado. Yo conozco la palabra. La gente me conoce como un predicador, como un líder. Ya, no tengo que ser mucho porque yo he llegado, pero no es así. Y el orgullo espiritual, él fue uno de los pecados principales de la gente y de los corintios. También, un otro pecado era entablar demandos en tribunales públicos, unos contra de otros. Estamos hablando de cristianos, está denunciando unos a otros. Ay, tú me debes esto, tú me debes otro. Y peleando delante de los incrédulos en los cortes de justicia del mundo. Hermanos, esto fue un pecado porque la Biblia nos enseña que no debemos hacerlo. Por un pilche de dinero. El dinero no es verdad, no es duradera. El dinero se va, esos cuerpos se van, esta vida se va. Pero este fue un pecado también. Mala conducta sexual. Este fue uno de ellos también. Hermanos, esto no estoy fijando en nadie en la iglesia. Por favor, que no piense que el pastor David está descubriendo a alguien en la congregación. Yo estoy hablando en términos muy generales. Pero lo que yo escuché y lo que yo sé de mucha gente, no sé si es mucha gente o algunas personas, pero había muchos casos de adulterio, de fornicación, de, digamos en pocas palabras, pecados sexuales en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? ¿Usted no cree que el Espíritu Santo puede penetrar su pantalla? ¿Que puede entrar, penetrar las puertas de su casa y ministrarte? Nosotros sabemos una cosa, si estamos en comunicación diariamente con la palabra de Dios, si estamos orando diariamente, si estamos fortaleciendo nuestro hombre interior con la palabra de Dios, orando y pidiendo fuerzas, podemos evitar estas cosas, esos pecados sexuales. ¿Sabes qué dijo Pablo? Toda clase de pecado que está cometido fuera, es como otra cosa. Es como cosa que podemos manejar. Pero él dijo, el pecado que cometemos, el pecado sexual, estamos cometiendo en contra de nuestro propio cuerpo. Eso es algo importante. Yo escuché de casos, estoy pensando, todo el mundo está caminando con máscaras. Sin embargo, hay muchos hombres que han sido infieles a sus esposas y algunas esposas que han sido infieles a sus maridos. ¿Con o sin máscaras? Yo no quiero saber más cómo. Perdóneme. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Pensamos porque no estamos. Mira, la convicción del Espíritu Santo es igual, presencial o cuando estamos solos. El Espíritu Santo es omnipresente y Él ha sido enviado por Dios para cuidarnos, para protegernos. Yo no quiero terminar en el círculo de perdedores. Yo quiero terminar en este círculo de ganadores. No sé en el caso de usted. Una vez más, tomen el pecado en serio. Porque este pecado, si siguen, nos pueden descalificar de la carrera. Amén. Entonces, también, ¿cuáles son algunos pecados más? Desorden en el matrimonio. Este también puede estar bajo de esta categoría de conducto sexual. Desorden en el matrimonio, donde el matrimonio no estaba en orden. ¿Sabes? En este tiempo los estudiosos de la palabra han dicho que en este tiempo de los corintios, mujeres estaban manejando la casa en vez del hombre. Que la autoridad en la casa fue las mujeres. En muchos casos, en vez de, mira, Dios tiene un orden para nosotros. Primero es Dios, después es Jesús, después es el hombre y después es la mujer. Yo no soy machista, yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, nuestras casas tienen que estar en orden. Alguien diga amén, amén. ¿Qué otros pecados? Divorcio. Oh, ahorita es tan rápido, tan fácil de conseguir un divorcio. Ya, rápido. A mí no me gusta cómo eres. Yo escucho casos de gente que estaba casados 30 años y de repente escuchamos las noticias otro día que Bill Gates, y ustedes saben que Bill Gates ya está divorciando a su esposa después de 30 años. Para él yo puedo entender porque es del mundo. Pero del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo Jesús, de la familia de Dios, no debe ser así. No debe ser así. Idolatría. Idolatría de todo tipo. Nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestra carrera, nuestros talentos, deportes, lo que sea. Todo puede ser un idolatría. Cualquier cosa que tiene más importancia que nuestro tiempo con Dios es una idolatría en nuestras vidas. Amén. Ustedes pueden, en una otra predica yo puedo elaborar acerca de eso. Desorden congregacional. Bueno, en este momento no estamos. No estamos en el templo, pero desorden congregacional, que cuando estamos unidos, que no nos portamos bien. Otra cosa, normas éticas y morales muy bajas. Entonces, las palabras de Pablo a los corintios era, de hecho, como una llamada de atención. ¿No te das cuenta? Todo lo que yo les he enseñado y cómo está viviendo ahora, fue una llamada de atención. Llamando atención. Y yo creo que a través de esta palabra Dios está llamando atención. Hermanos, esto no es dirigido a nadie. Pero yo escuché a menos de 10 personas diferentes. Yo pregunté a algunas personas, ¿qué vas a hacer durante esta cuarentena? Ah, vamos a tener un maratón de películas en la casa, como una fiesta ya. Qué bueno. Pero yo creo que esto puede convertirse en un tipo de idolatría también. Yo creo que, mira, la generación ahorita, yo no sé si es millennials o de X o de Z o lo que sea, pero nosotros tenemos que enseñar a esta generación que la oración es tan vital. La intercesión, tiempo con Dios. Levantando en la mañana a las 5 o más temprano si tenemos que hacerlo. Nosotros somos la esperanza del mundo en Cristo Jesús. Nosotros vamos a mostrarles. ¿Me entiendes? Hay gente. En esta semana yo conozco a menos de la iglesia unos 3 personas que han fallecido. Y las familias a veces están destrozadas. Pero para aquellos que tienen fe, para aquellos que tienen la palabra de fe y la esperanza que hablaba Pablo acerca de algún día vamos a ver nuestros seres queridos otra vez. Debemos celebrar que nuestra familia está en los cielos. Sí, vamos a extrañarles. Extraño a mi esposa, pero estoy celebrando también porque yo sé dónde ella está y algún día voy a estar con ella. ¿Me entiendes? Nosotros debemos dedicar tiempo con Dios. La Biblia dice en diferentes momentos, Jesús se apartó de las multitudes, de sus discípulos, aún de los 3, para orar, para tener tiempo con el Señor. Esta generación tiene que entender, aún en parejas, las parejas, matrimonios, ustedes deben orar juntos, pero escúcheme lo que voy a decir. Antes de ser un pareja, antes de ser marido y mujer, usted es un hijo o hija de Dios. Y Dios quiere en su tiempo contigo solo también a veces. No olvides de eso. Entonces, Pablo estaba diciendo, despiértate de la manera que estás viviendo. Y me parece a mí que en los tiempos que estamos viviendo en la iglesia en línea y todos necesitamos un llamado a despertar. Si estamos viendo algo, si estamos recibiendo la palabra, debemos poner atención de lo que el predicador o el maestro o el líder está diciendo, porque nosotros somos representantes del Señor en el pueblo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Todos necesitamos ese llamado a despertar. Verá, en nuestros servicios en línea, en las reuniones de Zoom, a veces pensamos que podemos evitar la convicción del temor de Dios, del temor del Señor, que viene en las reuniones congregacionales cuando sentimos tal vez más cerca, yo no creo que es más cerca, la presencia de Dios, y simplemente hacer lo que queremos, hacer lo que da. Mira, ¿sabes que es muy frustrante para mí y para mucha gente? Cuando yo estoy dando la palabra a mi célula, o cuando yo escuché esto a muchos líderes de células, cuando vemos nuestros discípulos cerrando su ventana, cerrando su puerta, ¿para qué? ¿Para tomar un cafecito? ¿Para hacer? Mira, para mí estos momentos de la impartición de la palabra de Dios son los momentos más importantes de nuestra semana. Este es pan fresco para ustedes. Ya, ¿sabes? Si te vas a la cocina para tomar su cafecita, para charlar con su esposita, ¿por qué no puedes hacer eso después? Es como el domingo en la mañana presencial. Es el día del Señor. Es el día de recibir la palabra. Es el día de ser liberado de cualquier cosa. Es el día de recibir, en vez de temor, valentía por la palabra de fe. Y la gente cierra su ventana en Zoom. Qué lindo es Zoom. Qué tecnología. Voy a cerrar mi ventanita. Y ellos saben, tal vez que me voy al baño. Tal vez que te vas al baño. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Pon atención. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la clase de vida que estás viviendo en cuarentena? Nosotros, yo escuché un dato que había más fallecidos en este tiempo que en el principio de la pandemia. Es más razón que debemos orar, arrodillarnos y orar: Señor, bendice a Ecuador, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque queremos pasar leyes legalizando abortos de niños inocentes. Perdónanos porque queremos legalizar matrimonios entre los mismos sexos. Perdónanos, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo que usted tiene que estar arrodillado 24 horas al día. Sin embargo, más que nunca necesitamos esa cercanía con el Espíritu de Dios. Y tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Tenemos. Entonces necesitamos un llamado a despertar. Amén. El Espíritu Santo es omnipresente. Yo les dije eso. Y no puedes simplemente cerrarle a la puerta a Él. No puedes. Es como cuando cerramos la puerta de nuestra sesión de Zoom. O cerramos la puerta o apagamos el tele y en medio de la predica. Es como estamos diciendo: yo voy a cerrar la puerta del Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí puede hablar a través mío, a través de cualquier predicador, a través. Entonces, si estás para escuchar, escucha. Reciba lo que el Espíritu Santo tiene para ti y para su familia. Alguien diga amén. Y lo precioso del parte del Espíritu de Dios es que Él te buscará una vez y otra vez, hasta que finalmente escuches lo que Él quiere decir. Eso es lindo. Lo precioso del Espíritu de Dios es que Él te buscará una otra vez hasta que finalmente escuches lo que Él quiere decirte. Me gustaría detenerme aquí por ahorita y citar la carta de Pablo a los Efesios. Escucha, estamos en Efesios 5. Efesios 5 y 10 a 14. Y voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Averiguan, dice la palabra de Dios, bien lo que agrada al Señor. En otras palabras, piensen lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Y al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en el secreto. ¿Sabes una cosa? Eso es importante. No debemos hablar de las perversidades que están sucediendo. No debemos meditar ni, qué terrible. No, estamos abriendo una puerta para que nuestra mente pueda meditar en esas cosas. ¿Sabes? Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Mira, hay muchas películas que no debemos prestar nuestros ojos a ver. Porque aquí lo que está es vergonzoso. Muchas veces lo que vemos en películas y nosotros digamos que somos cristianos, es vergonzoso, diga, es vergonzoso. No debemos meditar en las, ¿sabes qué dice Pablo? Pablo dijo: medita en las cosas que son buenas, de buen reporte, cosas amables. No en la basura. Yo no estoy diciendo que no puedes ver una película, pero hermanos, debemos censurar en nuestra casa lo que estamos viendo. Estamos en una pandemia, cuarentena. Que viva la fiesta, que viva la maratón de películas. Y vemos cosas y permitimos que hay cosas de violencia, de sexo, de palabras, de profanidad que está entrando en nuestra casa. Y después pedimos la misericordia de Dios. Después pedimos que el poder de Dios está lavando y puliendo nuestra casa. ¿Cómo es posible? Son dos cosas contrarias. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. El Hollywood siempre está mostrando en la pantalla las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y mucha gente está viendo eso. No solamente el sexo, es violencia. ¿Sabes? Ustedes y yo como creyentes no necesitamos llenar nuestra cabeza con violencia. Creo que estoy hablando con alguien. Sigamos, versículo 13. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Hay gente que está durmiendo a través de esta, durmiendo, textualmente está durmiendo, viendo las películas, comiendo, ganando peso. Quiero darles un algo chiste que pasó conmigo cuando yo estuve en los Estados Unidos con mi hijo Stevie. Tuvimos el COVID y después el Señor nos sanó. Gracias a Dios que los síntomas no fueron grandes. No fueron lindos, pero no fueron grandes tampoco. Y un día yo estoy en una cita con mi doctor vía el computador, vía mi tablet, mi iPad. Y él me dijo, ¿quieres saber algo, señor Ingman? Y yo dije, sí, sí. ¿Y cuál es su peso ahora? Yo le dije, tal es mi peso. No voy a decir a ustedes, pero tal es mi peso. Y él me dijo, ¿sabes? Usted es un paciente increíble. Yo dije, ¿por qué? Porque realmente durante el tiempo que tuviste el COVID, tú ganaste 8 o 9 libras. Sí, bueno, señor, eso es lo que pasa. Que estamos en casa, estamos comiendo, estamos viendo el tele, estamos haciendo, ¿me entiendes? Cosas inútiles. ¿Una película? Sí, pero no un maratón de películas. Yo prefiero ver una enseñanza y llenar mi mente con la palabra de Dios. Una película está bien, pero las personas que me han dicho que en un día han visto 9 películas, yo sé, no, algo está mal. O esa es una adicción, o usted no sabe sus límites. Alguien diga amén. El Espíritu Santo está diciendo, despierta y corre tu carrera de manera correcta y piadosa. Creo que en este tiempo hay muchos creyentes que están durmiendo y dormidos hasta el punto de aceptar los estándares y el sistema de creencias de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos luz y sal en este mundo y nosotros debemos dar una otra esperanza al mundo. Entonces, despierte, corre, comunidad de fe, tu carrera de manera correcta y piadosa. Te estás acercando al final de tu carrera. Despierta. Estamos acercando el final de nuestra carrera. Este final es como una de estas obras de ópera, donde la señora que tiene la voz más fuerte está cantando y las cortinas están listas para pararse. Es como el fin. Es como la trompeta del Señor. Tú estás acercando, hermano y hermana, al final de tu carrera. Despierta. 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 ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Corre la carrera para ganar. Para ganar. Para entrar al círculo de ganadores, no para entrar al círculo de perdedores. Quiero terminar también en el mismo 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26, nueva traducción viviente. Dice, por eso, Pablo está hablando, me encanta. Yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes en el aire. Tengo propósito. Hermanos, hay muchos libros que están escritos sobre una vida con propósito. Yo creo que nuestra carrera tiene que tener un propósito. Me encantan estas palabras de Pablo. Por eso yo corro cada paso, cada momento, cada día con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de terminar. Es de terminar. Corre para ganar. Para ganar. Nuestra carrera debe tener un propósito eterno. Escuchamos en las noticias que todos los fallecidos en este tiempo, escuchamos que todas las infecciones y a veces temblamos en nuestras casas, ni queremos salir al Supermax y a nada, o lo que sea, al mercado, lo que sea. Pero no te damos cuenta que estamos todavía en la carrera, estamos con vida todavía y tenemos que hacer algo. Pablito, el apóstol Pablito. Por eso yo corro cada paso, cada momento en mi vida, cada día, en cada situación, en cada desafío, cada amenaza del enemigo. Yo corro cada paso con propósito. Quiero dejarles con esto. Estamos en una carrera todavía, comunidad de fe. Si usted me pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta epidemia tan grande? ¿Hasta cuándo vamos a ver que los hospitales están llenos de personas y las camas están llenas? Yo no sé. Pero yo sé una cosa. El Señor está conmigo. Dios está conmigo. El Espíritu Santo vive en mí. Yo sé que en medio de todo esto yo tengo esperanza. Mi esperanza es una esperanza diferente. Mi esperanza no es una esperanza de esta vida, que esta vida será una vida eterna. No, esta vida no es eterna, esta vida es temporal. Pero una cosa que quiero decirles, es tiempo de correr y correr para ganar. No es tiempo para dormir, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de compartir con todos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros parientes, la salvación del Señor. Es el tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén?
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.